María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE Cool.
Hola, de nuevo, bienvenidos a la cuarta entrega ya, la cuarta de COPE Cool, donde como cada semana te traemos lo último en moda, belleza y también decoración.
Hoy hablaremos con uno de los grandes del diseño español, Roberto Verino, que nos va a avanzar las tendencias de esta temporada.
Además, te vamos a enseñar cómo diseñar tus cejas, los secretos para llevar una barba bien cuidada y a la moda, que es tendencia. Y ahora que llega el buen tiempo y que los eventos, ya sean fiestas, bodas, parece que se multiplican, te vamos a descubrir lo último para decorarlos.
Es tendencia.
No se puede concebir un programa de moda sin Roberto Verino. Por eso hoy estamos, Lola, encantadas y emocionadas por poder hablar con uno de los diseñadores más importantes de la moda española, un gallego universal.
Bueno, un gran honor, porque Roberto Verino representa, podríamos decir, que una enorme creatividad, pero al mismo tiempo contenida, sin excesos, una elegancia confortable, clásica, pero siempre renovada. Un neoclásico, como se dice ahora. Sus creaciones perduran en el tiempo y son sinónimo de un estilo propio y que no pasa de moda, siempre unida a la búsqueda de la excelencia y la calidad. Bueno, yo creo que ya tenemos a Roberto Verino. ¿Qué tal? Hola.
Pues muy buenas tardes, muchas gracias. El honor es mío estar con vosotros y con toda vuestra audiencia. Así que me hace mucha ilusión poder compartir este momento de radio con vosotros. Y estoy encantado.
Muy buenas, Roberto. Nos situamos ya en la actualidad. Próxima, pues tenemos ya la llegada de la primavera. Roberto Verino presentó en la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week reciente su colección Marjaba. Por cierto, una vez más, la colección de la temporada más próxima, no la de otoño-invierno, como es la norma general. ¿Por qué esta opción?
A ver, porque yo quiero dejar claro que me debo a mis consumidores. Y en este momento yo pienso que lo que más les puede interesar es lo que van a necesitar incorporar a su armario en esta primavera, que sin duda ninguna se nos ha incluso adelantado de una manera muy evidente. Por lo tanto, ¿para qué dejar para mañana lo que ya necesitamos hacer hoy? Yo entiendo que en su día las comunicaciones de prensa en todos los órdenes estaban obligadas a tener un avance de lo que iba a ser la temporada siguiente, pero ahora con las nuevas comunicaciones y con la inmediatez en la que estamos sumidos todos, entiendo que lo más inteligente es decirle al consumidor lo que tiene listo para poder interesarse por él en todo lo que sin duda ninguna es una primavera y un verano, que es lo que nos va a tocar disfrutar. Entonces, el invierno próximo, que será a partir de septiembre, pues también lo presentaremos en el mes de julio, de manera que también nos acercaremos más al momento de su uso. Estaremos, yo entiendo que mucho más acertados en lo que le vamos a poder ofrecer.
Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Me parece maravilloso ver lo que se va a llevar, lo que te apetece, ¿no? De decir, conocer. Pero bueno, pues en este contexto que has presentado tu colección Primavera-Verano 2019, Marjaba se llama, la fuente de inspiración es Egipto. Es como un tributo a una cultura milenaria. ¿Cómo plasmas esta cultura milenaria en tus diseños?
Pues a ver, afortunadamente que hemos tenido la suerte de conocer que se había descubierto una tumba de hace casi 4.000 años, donde había unos frescos en las paredes con unos mosaicos y unas pinturas que nos han supuesto una enorme sorpresa, una enorme emoción y sobre todo una enorme capacidad de seducción. Yo estoy transmitiendo realmente que nos consideramos modernos actualmente, pero es que hace casi 4.000 años tenían una capacidad de estar por delante de las cosas que a mí me sigue sorprendiendo, cosa que me parece que hay que darlo a conocer. La verdad es que ese mundo maravilloso de esa cultura milenaria del Egipto, que luego digamos, casi desaparece y va sucediéndose, y se van sucediendo otras, pues hasta llegar a nuestros días, pues entendemos que casi tenemos los mismos problemas, que casi suceden las mismas cosas, que cuando empezamos a leer los autores de entonces o los filósofos, nos encontramos con que no nos estamos encontrando con tantas cosas nuevas. Quizá la nueva inteligencia artificial nos va en pocos años a hacer que generemos unos cambios indiscutibles, pero mientras eso no suceda, yo me sigo sorprendiendo, me sigo emocionando y me sigo quedando muy seducido con lo que de alguna forma nos depara descubrimientos que están llenos de magia, de contenido, de ilusión, de colores fantásticos, y es unido a la maravillosa luz de tanto del naciente como del poniente, pues y de cómo se reflejan en esas arenas cercanas a las pirámides, pues nos hacen entender que todo eso genera, origina, pues un momento idílico, pues no solamente para pensar en Egipto, sino para pensar en cualquier viaje que el verano se presta para ello,
¿sí?
Y nos hace soñar a todos con la intención de decir, bueno, vamos a prepararnos, vamos a preparar nuestros sueños, vamos a preparar nuestros viajes, vamos a vestirnos de acuerdo con lo que nos puede ayudar a sentirnos guapos y guapas y además sacarle partido a esta temporada que siempre está llena de ventajas con relación a los tiempos más, digamos, complicados del invierno.
Sí, Roberto, también la defines como un regreso a los materiales del pasado con prendas de futuro, un futuro también más sostenible. Es muy importante el concepto de sostenibilidad. ¿Qué materiales utilizas?
Absolutamente, estoy de acuerdo. Y fijaros, el lino, que es uno de los materiales en los que yo he estado siempre siendo un enorme defensor, es un material que ellos los utilizaban para mover a las momias y para lo utilizaban como el tejido principal. Bueno, pues el lino, el algodón egipcio, que todo el mundo sabe que es uno de los de más calidad que existen en el mundo, porque el Nilo ha sido realmente un río que en sus márgenes ha tenido la capacidad de generar una riqueza tremenda, y en consecuencia, pues algodones, linos y sedas, que también entonces eran los materiales más apropiados para la gente pudiente. Y eso, hoy día también estamos en la misma situación, teniendo claro además que lo que entendemos como sostenibilidad es saber comprar bien para no comprar para usar y tirar, porque tristemente el que cueste más limpiar en una tintorería un producto que comprar uno de nuevo ha creado un consumismo atroz y desesperante que está acabando con las materias primas principales de las fuentes de proveedores de todo este tipo de materiales. Por lo tanto, hemos de saber comprar mejor para ser únicos nosotros a la hora de estar, bueno, compitiendo en esta especie de mercado de vanidades que son nuestros días a días. Sí. Y que seguro a todos nos afecta. Y tener claro, además, que contribuiremos a un futuro más prometedor para nuestros hijos y nuestros nietos si somos capaces de romper con esa cadena de consumismo atroz que lo único que hace es degenerar en una especie de despropósito, diría
yo. Claro, concienciarnos
más. Una espiral de despropósito. Volvemos a tu colección. Todo desfile, toda colección sigue, por decirlo así, una línea argumental y sobre ella, pues, tejidos, colores, prendas. ¿Cuáles son las más destacadas de Marjaba?
Pues mira, teniendo en cuenta que yo también quería hacer honor a las personas que han sido capaces de hacer que estos descubrimientos sean unas posibilidades de disfrute actual, pues yo también he querido utilizar las prendas que ellos usan, ¿no? De manera que hay como un concepto de propuestas muy en la línea de los exploradores, muy en la línea de lo que son sus propias necesidades, no solamente en los materiales, sino también en las formas. Por lo tanto, las chaquetas cazadoras, los pantalones cortos o los pantalones con muchos bolsillos, los chalecos, todo lo que significaba de alguna forma el atuendo cotidiano, el atuendo de trabajo, sin olvidarnos que luego, para los momentos de ocio, pues también hay piezas con mucho interés por encontrar ese momento más sofisticado, más sensual de las piezas más propias de esos momentos. Yo también he utilizado incluso la piel de cordero, que también era un material que se estaba usando entonces y nosotros lo seguimos usando, teniendo en cuenta además que tenemos las tanerías más famosas del mundo entero y que nuestra piel de cordero es supervalorada a nivel mundial. Y para hacer un guiño también a la simbología de la cultura y a sus monumentos, pues he hecho unos bordados que van utilizados de forma aleatoria como referentes a esta colección y que tienen que ver con la R de Roberto, la V de Verino, el ojo que todo lo mira de su cultura, y también la forma de las pirámides, que también está expuesta como un elemento más. Obviamente yo no puedo dejar de hacer propuestas que tengan que ver con el día a día de una mujer y un hombre que necesitan vestirse para ir al trabajo,
claro,
y que están vinculados pues a todos esos criterios de los trajes de chaqueta para él y para ella, los trench para estos días que, como hoy en Galicia ya empieza a cambiar el tiempo, se necesitan para cuando sales a la calle, pero que ya no tiene la misma necesidad cuando estás en el interior. En fin, es toda una propuesta que yo creo que es muy rica de color, con otra particularidad. Aquí sí que yo intento que tanto los colores como las materias sean comunes para hombres y para mujeres.
Anda.
De manera que esa intención de que cada vez el protagonismo de las mujeres se evidencie más, pues hace que los hombres también estemos encantadísimos de ponernos vuestros colores.
Claro, y además en estos días, digamos que en estos días, en este mes de marzo, yo creo que la información de moda y belleza de hombres sube a primer plano por aquello del Día del Padre. Y desde luego a nosotros nos encanta cómo Verino viste y favorece a las mujeres, pero es que a los hombres es una maravilla, seductores, elegantes, también hay que tenerlo en cuenta.
Claro está. Y además,
por supuesto.
No, nada más lejos de mi interés que poner en valor precisamente lo que han significado el mundo femenino en mi vida. No solamente porque he tenido la suerte de disfrutar de unas maravillosas mujeres, sino también porque a mi alrededor el 95% de las personas que trabajan conmigo son mujeres y tienen puestos de auténtica relevancia y son mujeres valoradas y sobre todo que disfrutan con su trabajo y me hacen disfrutar a mí también con él. Por lo tanto, no podéis tener a alguien más apasionado de las mujeres.
Y nosotras, por supuesto, que ya sabemos que el 8 de marzo es el Día de la Mujer, pero yo digo el día 19, pues es el Día del Padre. O sea, que tiene que haber para todos, para mujeres y para hombres.
Exacto.
Y en Verino, pues hay un amplio paradigma, gracias a Dios.
Y Roberto.
También, además, insisto en otra cosa que me parece muy importante, y es que aunque haya un día que nos permita celebrarlo, a mí me gustaría que fueran todos los días del año. O sea que
en ello estamos.
El Día del Padre tiene que ser todos los días. Todos los días tenemos que entender que nuestros padres hay que estarlos teniendo presentes, aunque haya un único día que lo celebremos. Y, por supuesto, el Día de la Madre y el Día de la Mujer y el Día de la Sociedad.
Exacto.
Entiende que nos necesitamos y que tenemos que estar.
No nos lo tienen que recordar, exactamente, no nos lo tienen que recordar porque estamos en ello.
Y ponerlo en valor todos los días del año.
Yo creo que esa es la clave de que esa posibilidad se ofrezca.
Roberto,
como lógica.
Sí, sabemos que 2019 es un año muy especial para ti, que tienes muchos proyectos de expansión en el extranjero. Te deseamos todo lo mejor.
Es que buena falta me hace, la verdad.
Por supuesto.
Hay mucho trabajo por delante que también hay que hacerlo, pero también hace falta la suerte y sobre todo el mejor deseo como el que me estáis haciendo, que sin duda ninguna genera ilusión, entusiasmo y ánimo para seguir.
Encantadas.
Con admiración y de todo corazón, ya sabes.
Lo sé.
Siempre.
Y muchísimas gracias por lo que habéis sido siempre capaces de hacer por mí y por mi trabajo. cosa que tengo que agradecer sinceramente y ante todos.
Roberto Benigno, un grande de la moda, siempre es un placer hablar contigo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Hasta siempre.
Un abrazo.
Lo más cool. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you.
Las barberías están de moda, esos lugares tan masculinos que vemos en muchas películas ambientadas en épocas pasadas. Pues ahora son el colmo de la modernidad. Y buscando lo más cool, hoy hemos invitado a Alberto Hernández, fundador de las barberías Malditos Bastardos, nombre sorprendente y tarantiniano. Alberto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Pregunta inevitable, ¿por qué ese nombre?
Es que el nombrecito se las trae, ¿eh?
¿Verdad?
Me encanta.
Sí. Bueno, buscábamos un nombre con gancho, con fuerza, que no pasara desapercibido, ¿no?
Y una declaración de principios, ¿no?
También.
Bueno, pero ¿por qué esto? A mí, el Malditos Bastardos me evoca la película de Tarantino.
Sí, va un poco, ¿no?, también a hilo, porque, bueno, maldito, el que ha visto la película pues sabe que va un poquito de cortar cabelleras y este rollo muy con mucha personalidad, hombres con mucha personalidad, entonces, bueno, pues va un poquito por ahí. Sí.
Y muchos chicos famosos salen en la película.
Muchos.
Por ejemplo, Brad Pitt y un largo etcétera, ¿no?
Eso es.
Es una barbería, Alberto, de nuestros días, pero que sigue un estilo de aquellas de antaño. Me refiero a la decoración que tenéis.
Sí, de hecho la esencia de la barbería es la de antes, ¿vale? Sí es cierto que, bueno, que siempre intentamos dar un pasito más allá, intentar mejorar lo que ya está creado. Vale, entonces, pues de ahí un poco la decoración tan marcada, tan personalizada como la de Malditos Bastardos.
Quien quiera verla puede meterse en vuestra página web.
Eso es.
La recordamos.
Es www.malditosbastardos.com.
Lo del guión medio importante. Porque, claro, Malditos Bastardos es muy fácil, pero te remiten a lo mejor a la película.
No. Exacto, con guión medio. Tenéis 5 barberías aquí en Madrid.
Cuatro.
En Madrid.
Sí.
Por ejemplo, yo sé por el barrio Malasaña.
Sí, bueno, la primera que fue hace 2 años y medio, la calle Barceló número 6. La segunda en el Hotel Only You de Atocha, justo enfrente de Atocha Renfe.
Me encanta ese hotel.
Es impresionante.
Una pasada, ¿eh?
Sí, sí, sí. Luego la tercera en la calle Preciados, Intimissimi. La primera planta de Intimissimi Uomo, tuvo una planta para el hombre. Y la cuarta, no podíamos, o sea, teníamos que estar en el barrio Malasaña, la calle 2 de Mayo con San Vicente Ferrer.
Sí, claro. Sí. ¿Y qué servicios ofrecéis, Alberto?
Bueno, servicios integrales de
para hombres.
Peluquería caballero, eso es, de corte de pelo. Siempre tratamos de buscar personalizar lo más posible el trato, el servicio, ¿vale? Arreglos de barba, afeitados clásicos con sus toallas calientes, con sus aromas, con sus...
Como en las películas.
Es una experiencia impresionante que a todo hombre tiene que probar si no lo ha probado. Sí.
Yo creo que además es relajante.
Sí.
Yo te iba a preguntar que qué tipo de hombres se acercan, porque parece muy moderno lo de Malditos Bastardos, pero yo creo que a todos los hombres les interesa esto de la barbería.
Es curioso porque la clientela que tenemos desde el chaval de 18, 20 años que ahorra, ¿no?, un poquito para vivir esta experiencia, ¿no?, hasta gente de 55, 60 años, empresarios, abogados, de todo. Tenemos de todo. Sí.
Alberto, la barba ha llegado para quedarse, es una tendencia. ¿Qué consejos darías para llevar una barba actual y bien cuidada?
Sí.
Porque no todo vale, ¿no?
No. Ahora la barba sí es cierto que han pasado de esa moda de barba desaliñada.
Sí, hipster, sensación, sí.
Pues más cortita, mucho más cuidada. Con una vez al mes que visiten al barbero, un buen champú para barba, para hidratar, y luego un bálsamo, un aceite, ¿vale?, para hidratar esa barba y esa piel, ¿no? Que no olvidemos que, bueno, que al final es piel que está con pelo y tiene que estar bien cuidada, ¿vale?
Sí, sí. Pero fíjate que hablando de barbas hay tendencias. Tú tienes barba, no llega a ser hipsters, no. Pero yo recuerdo un modelo que hemos visto recientemente en la presentación del Club Sedman, que ese sí que tenía una barba tirando a hipster, ¿no?
Billy.
Sí, exacto. Sí, sí. Que hay muchos tipos, hay muchas propuestas de barba.
Sí. Sí, es cierto. Sí, al final es lo que hablamos. Lo que siempre intentamos tratar es de asesorar la mejor propuesta, ¿no? Para nuestros clientes. Así como si a un cliente un bigote le puede proporcionar muchísima personalidad, a lo mejor a otros no. Entonces siempre intentamos acertar con los estilos.
Claro, eso depende de la forma de la cara,
exactamente,
del pelo que tengas, de la cantidad que tengas, ¿no?
Eso es.
Y en función de eso hacéis el diseño de la barba. Pero las tendencias ahora, ¿por dónde vienen?
Bigotes. Y barbas muy muy cuidadas, muy no tan largas.
Y estas barbas de tres días que también,
sí,
que digo
yo, sí.
¿Cómo se consigue?
Bueno, pues
porque a los tres días y luego sin ella y volver otros tres días.
Bueno, ahí, con la máquina,
sí,
con la máquina.
Claro, también hay aparatología,
sí.
Exacto, no, pero son cosas que son muy interesantes saber. Bueno, hay, como nos decías, también otros servicios relacionados con el cuidado masculino. Por ejemplo, hair care, styling, grooming. Uh-huh. De eso nos hablaste en la presentación del Chefman Club.
Sí, eso es exactamente igual. O sea, siempre pues es intentar al cliente, sobre todo la primera vez que entra un cliente a nuestra barbería, entra un poquito desorientado, sin saber muy bien qué se va a encontrar. Y sin esa cultura de, oye, necesito un producto de estas características. Entonces nosotros lo que intentamos es educarles para que luego ya con el tiempo ellos sí que sepan decir, oye, pues esta textura de este producto sí me viene bien, me viene mal, quiero este tipo de acabado, ¿qué producto me recomiendas? Pero al final siempre nosotros somos los que le empezamos marcándoles las pautas.
Alberto Hernández, fundador de las barberías Malditos Bastardos, ha sido un placer. Hemos apuntado todas las tendencias.
Y sugerimos que como regalo del Día del Padre,
bueno,
aunque no tiene que
regalazo.
Ser, es exactamente,
sí.
Puede ser un regalazo.
Pues el placer ha sido mío, la verdad, y bueno, pues aquí estoy para lo que necesiten.
Un saludo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Lola Pérez Collado y María Bandera.
At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in.
Labios voluminosos, pestañas de infarto, pero ¿y las cejas? ¿Qué pasa con ellas? Son las grandes olvidadas en nuestro maquillaje diario, parece que, no sé, como que se nos pasan desapercibidas. Aunque es cierto que la cosmética cada vez las presta más atención con productos que favorecen su hidratación, nutrición y también su posterior maquillaje.
Desde luego, no hay que olvidar que son el marco de nuestro rostro. Embellecen nuestra mirada y nos dan personalidad. Por eso no podemos pasarlos por alto. La cosa es complicada, ¿eh?
Sí, no es fácil.
No es fácil, para nada.
Y no lo vamos a pasar por alto. En Copecool vamos a hablar con Sheila Malo, experta en cejas de Benefit Cosmetics. ¿Por qué no debemos olvidarnos de maquillar nuestras cejas? Sheila, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Por qué no nos podemos olvidar de ellas? Que es que de verdad parecen las grandes olvidadas cuando nos maquillamos todas las mañanas. Como
sí,
que no las vemos.
Desde luego siguen siendo muy desconocidas para el resto de la gente, para mucha gente, pero bueno, gracias a Dios, cada día muchas mujeres y hombres también se dan cuenta de la importancia que tiene y de que hay que cuidarlas y peinarlas, maquillarlas todos los días.
¿Y por qué debemos hacerlo?
Pues a ver, date cuenta, como acabáis de decir, son el marco de la mirada. Siempre que las maquillemos vamos a potenciar la expresión de los ojos. Al verse más tupidas, más igualadas en color, también van a dar más armonía, el rostro se va a ver más limpio, más pulido. En definitiva, es que es, vamos, nada que ver.
Ahora hay una gran tendencia, además de preocuparte de las cejas. Lo que pasa que yo insisto en que no es fácil, ¿eh? ¿Y cómo saber el diseño que va a nuestro rostro? Porque no es lo mismo un rostro ovalado, uno alargado. La cosa tiene tela y tiene arte, ¿eh?
Sí, según el tipo de rostro siempre pues van a favorecer más un tipo de ceja u otro. Nosotros, bueno, en Benefit lo que hacemos es hacer unas medidas, estudiamos lo que es la ceja, valoramos lo que es el los rasgos faciales de cada persona, el estilo de rostro, y en base a eso siempre pues ofrecemos una forma u otra para aportar mucho más equilibrio.
Además marcáis tres puntos, porque yo lo he visto, aprovecho ya para hablar de un tutorial que hemos grabado, que tenemos en
¿sí?
Cope Cool, sobre diseño de cejas, que lo hemos grabado además con Sheila hace no mucho. Con un lápiz, con un simple lápiz, vosotros marcáis las tres puntos
sí.
en las cejas. ¿Cuáles sí. son esos puntos?
Bueno, son tres pilares fundamentales a la hora de depilar las cejas, que son nuestras tres medidas exactas. Y bueno, por la que empezamos, la primera y muy importante, que sería la del inicio de la ceja, que la medida uh-huh. la tomamos pasando desde la aleta de la nariz por el lagrimal del ojo. Y ahí es donde tiene que determinar el punto exacto de inicio de tu ceja.
Uh-huh.
El segundo punto, que sería el punto alto o el ángulo, que muchas conocemos.
El pico, ¿no?
El pico, uh-huh. el famoso pico.
¿Que se lleva pasar... el pico, por cierto? O porque yo lo he visto, sí se lleva.
Se lleva el pico porque todas las cejas de manera natural ya tienen punto alto.
Claro.
Entonces es muy importante porque eso es lo que nos va a hacer un efecto pues un poco lifting, de subir un poquito la mirada y no entristecerla.
Claro, sí.
Entonces ese punto se toma desde la aleta de la nariz, pasando por el extremo del iris, ahí es donde tiene que ir marcado. Y el exterior de la ceja, el punto final, tiene que ir pues desde el mismo punto de la aleta de la nariz, pasando por el final del ojo, justo al final.
Uh-huh. O sea, ponemos el lápiz por la aleta de la nariz y por el extremo del ojo, y ahí tiene que terminar la ceja.
Sí, uh-huh. Bueno, ese sería el punto exacto.
Fíjate que María decía, ¿no? Es tendencia, más arqueadas y tal, pero es que yo pienso que se llevan las cejas espesas, las cejas finas, porque se llevan finas y tú te las depilas, cuidadito, que no vuelven a crecer, ¿eh?
No, hay que llevar cuidado, sí,
que, las cejas que todos no tenemos igual. Un pasado, ¿eh?
Y sí, calvas en las cejas.
Todas hemos pasado, creo que por esa moda de hace unos años, yo incluida también, pero gracias a Dios hoy en día contamos con un montón de tratamientos, de maquillajes para poder ponerle remedio y solución a esa tendencia antigua que hemos llevado todas.
Porque ahora se llevan espesas, espesas,
ahora,
anchas...
Espesas, anchas, tupidas, vamos, la gente lo que quiere es que la ceja tenga protagonismo en el rostro, que se vea bien la ceja.
Y algo que me encanta que es despeinadas también.
Sí, es un look, nosotras lo llamamos rebelde con estilo,
sí.
y es peinarlas hacia arriba, haciendo un efecto muy suave de la depilación, lo que hemos comentado, guardando el grosor de la ceja, y totalmente despeinadas, siempre y cuando utilizando un fijador transparente, porque si no luego el pelo va a ir en la dirección natural de crecimiento.
Sí, desde luego, afortunadamente en la cosmética existen muchas ayudas, como esos lápices fáciles de utilizar, esos geles disciplinantes que pueden ayudar incluso a las personas que no tienen mucha maña. Porque claro, ver hacerlo a Sheila es impresionante.
Como, lo es.
Bueno, es una maestra, pero luego ponte tú a hacerlo.
Sí, yo lo he visto, es cierto. Sheila, para maquillarlas, ¿qué color elegimos?
Pues a ver, siempre lo ideal es guiarnos y escoger el tono exacto del pelo de tu ceja, no del cabello.
Ajá.
Porque si no, vamos a correr el riesgo de que se note demasiado que está maquillada. Entonces siempre tiene que ser el mismo tono de la ceja, lo más parecido.
¿Y para las canas qué hacemos? Que yo tengo esa duda, empiezo a tenerla ya. ¿Las quitamos con las pinzas o las pintamos encima?
No, un error, y muchas lo cometen, es arrancarlas. No, aquí en Benefit tenemos un servicio que es tinte de cejas, y lo hacemos o bien para canitas, que no molestan tanto, o para dar sensación de más espesor y a la ceja.
Uy, que te vamos perdiendo, sí.
Bueno,
Sheila.
Yo creo que nos queda claro, Sheila, lo importante que son las cejas en cualquier look. Y también nos dices que con los lápices, los productos más indicados, se puede conseguir, aunque no tengamos la habilidad que tienes tú.
Se puede. Y aquí estamos para ayudaros, para explicaros las veces que haga falta. Pero se puede conseguir, y hay millones de productos para,
sí.
para uh-huh. todas las personas y todos los gustos.
Incluso hay algunos, Benefit sé que tiene uno, que es hace que crezcan las cejas para quitar esas calvitas que tenemos.
Sí, tenemos un tratamiento uh-huh. que se aplica por las noches.
Sí.
Y bueno, La formulación lleva proteína de soja y queratina y lo que hace es fomentar el crecimiento, fortalecer el vello que ya tenemos y aparte es acondicionador para los pelitos más rizados que puedan molestar.
Los disciplinamos. Sheila Malo, experta en cejas de Benefit Cosmetics. Tomamos muy buena nota. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Ha sido un placer.
Hasta luego. Un placer. Adiós.
Un beso. Adiós. Adiós.
Belleza, moda, decoración, el lado más cool de la actualidad.
Hay decoraciones que marcan tendencias. ¿Quién no ha ido alguna vez a algún evento y se ha llevado algo bajo el brazo? Pues bueno, alguna idea para decorar también su casa.
Conocer el espacio y estilo de invitados que asistirán, crear ambientes hospitalarios con una estética visual coherente, cómodos y además con diseño, es todo un reto para los profesionales que se dedican a las decoraciones de eventos.
Y combinar todas estas cosas con éxito pues parece misión imposible, pero no lo es tanto. Buena fe de ello es Mariana Rumayor, directora y fundadora de la agencia Cabinet Blo, con una extensa experiencia en el universo del lujo y organización de eventos para firmas como Chanel, entre otras muchas. Mariana, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Un placer hablar contigo, María y Lola. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Fíjate que todos los eventos de Chanel, yo recuerdo el del Occitan, qué maravilla, ¿eh?
Me alegro que te haya gustado y que lo hayas disfrutado, Lola.
Disfruté horrores.
¿Cómo ayuda, Mariana, a vuestro trabajo, al diseño de un evento, a que tenga éxito?
Bueno, nuestro trabajo como diseñadores de espacios o ambientes contribuye sin duda, como bien lo has dicho, al éxito de un evento, ya que la parte importante de nuestro trabajo es crear atmósferas donde la hospitalidad, el arte de entretener y lo más importante es que los invitados de nuestros clientes disfruten del evento.
Claro, eso es importantísimo porque es fundamental y te fijas mucho y tiene que ir en coherencia con lo que se presenta, naturalmente. ¿Y cómo se eligen los colores? ¿Es recomendable trabajar con tres colores?
Exacto.
Cuéntanos.
Sí, bueno, te cuento un poco. También nosotros, la parte importante de la estética visual es trabajar una armonía entre diseño, funcionalidad y la comodidad. Y hablando del diseño, la parte de la paleta de color pues es fundamental. Casi siempre nosotros recomendamos trabajar con tres colores, ya que estos tres colores pueden combinarse entre sí en diferentes zonas del espacio y en diferentes objetos, ya sea en los sofás, en las flores, en los cojines, en las alfombras u otros detalles.
¿Y cuáles son, Mariana, las tendencias? Esas tendencias que vamos a ver en los eventos y que luego nos podemos llevar para casa.
Sí, bueno, una parte importante de las tendencias es sin duda, bueno, este año lo que está un poco en tendencia es el regreso del color. Nos habíamos olvidado un poco del color. Estábamos trabajando más en colores empolvados y colores muy suaves.
Sí.
Y ahora la tendencia es buscar colores más llamativos que se integren y luzcan en un espacio.
Como los escaparates, como lo que vemos en la moda, exacto. Colores más flúor, ¿no?
Claro, así es. Y también la parte de la moda. La belleza y la parte de arquitectura están influenciadas también por un pantone de color, lo cual también en la parte de interiorismo nos guiamos un poco también por las tendencias.
Bueno, y luego también incorporar algunos objetos singulares y únicos que nos llamen la atención.
Así es, siempre nosotros en nuestro trabajo intentamos también dar un toque artístico. Además de utilizar objetos y mobiliario de diseño, intentamos incorporar tal vez alguna antigüedad, alguna pieza rescatada y restaurada o una pieza de colección. Pensamos que colocar una pieza en un ambiente crea un ambiente especial y ecléctico. Tal vez buscamos ese rincón en una atmósfera que dé un cambio.
Más acogedor, ¿verdad?
Exactamente.
Es un poco la tendencia que hay a lo natural, a volver a lo de antes.
Sí, estamos volviendo a las raíces.
Volver a las raíces.
A las partes también sencillas, pero con este toque clásico y a la vez moderno.
Fíjate que yo me acuerdo de un objeto, bueno, que me fascinó, un tío vivo que pusisteis cuando el Occitan, que era todo como muy provenzal, y ese tío vivo, bueno, me emocionó muchísimo.
Sí, lo decoro. Además, gracias por compartirlo, porque también para nosotros nos emocionamos cuando hablamos con vosotros, porque realmente sale un poco también de la parte del corazón, ¿no? Y también nos guiamos por los temas que tenemos que transmitir a través de un evento, pero siempre con una sensibilidad, ¿no? En este caso es la parte infantil, volver a estos recuerdos que tenemos de las cosas muy básicas que a veces no tenemos tiempo de disfrutar. Y nuestra parte escénica muchas veces intentamos integrar estos detalles.
En detalles también, por ejemplo, vosotros apostáis por las flores, siguiendo un poco esa línea de crear ambientes acogedores, cálidos. ¿Cómo tienen que ser las flores que elijamos para decorar un evento o nuestra casa, por ejemplo?
Sí, pues las flores, bueno, como sabemos, dan alegría y vida, ¿no? Por sus colores a los diferentes espacios. Uh-huh. Y la selección, nosotros recomendamos también que las flores deben ser preferiblemente de temporada para aprovechar lo que cada estación nos ofrece. También hay una tendencia interesante que es también utilizar flores artificiales, ¿no? Uh-huh. Antiguamente pensábamos que esto no era una parte en tendencia, pero bueno, en enero visité Maison et Objet. ¿Sí? Y una tendencia interesante que observé fue la utilización de flores artificiales, ya que hoy en día están confeccionadas de manera artesana y de gran calidad, por lo que tenemos dos maneras de trabajar también con las flores.
Y no se nota casi la diferencia con una flor natural. Los colores,
sí, sí.
Entiendo que seguirán un poco la tendencia de los colores para decorar los espacios, también tonos fuertes, llamativos, ¿no?
Sí, los colores llamativos. Sin embargo, si el diseño o el concepto que se ha creado para accesorizar un espacio, muchas veces se pueden trabajar tal vez en texturas, colores fuertes y suavizarlo con colores naturales en cuanto a las flores.
Bueno, es fundamental una mesa, ¿no? Si tú haces una celebración en tu casa, ya no solo un evento, ¿no?
Sí.
Para quedar bien, es fundamental.
Tú bien lo has dicho, Lola, que la decoración de la mesa, lo que llamamos como el arte de la buena mesa, es muy importante. Por esta razón, los detalles en la misma deben de ser fundamentales. No solo es la puesta en escena del espacio que le rodea, pero en la misma mesa intentamos hacer una selección de la vajilla, las copas, la cubertería, la mantelería, ya que los detalles también tienen que ir acorde con el resto de los espacios y sobre todo las flores.
Mariana Ruiamor, Rumayor, perdona que te he cambiado el apellido, directora y fundadora de la agencia Cabinet Bleu. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hemos tomado muy buena nota y además ahora que llega un montón de eventos, ahora con la primavera, de comuniones, bodas, también recibimos más en casa, salimos más a la terraza, pues es un buen momento, ¿no?, para poner en práctica todos estos consejos. Marina, muchísimas gracias por todo.
Un abrazo.
Gracias a vosotras, un abrazo.
Ha sido un placer, hasta luego.
Un placer, adiós.
María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE COOL.
Mi amor no tiene esperanza.
Y además la actualidad cool nos ha dejado estos días muchas otras noticias. ¿Sabías, por ejemplo, que casi el 60% de los productos que nos aplicamos terminan en nuestra sangre? En el caso de los más pequeños, pues quizás haya que prestar más atención. Por eso hoy te hablamos de una tendencia, la cosmética natural para niños y bebés. Veri Coqueta precisamente se caracteriza por tener productos elaborados con ingredientes naturales y de origen vegetal con marcas como Carelia, una marca hecha en España. Nosotros que promocionamos mucho el Made in Spain, que nació de la preocupación de su creadora por ofrecer a sus hijas productos naturales y libres de tóxicos. Otras como Mama Baby, Knife Care, creada en colaboración con dermatólogos suizos o Lua Anli.
Estos días tenemos la suerte de disfrutar de una gran exposición de Loewe. En la madrileña Plaza del Callao se ha instalado un cubo de más de 100 metros cuadrados, donde, además de conocer sus perfumes, también disfrutamos de una exposición fotográfica exclusiva de Karl Blosfeld. Ahí ha estado nuestra compañera Pilar Abad. ¿Qué tal, Pilar?
Hola,
Pilar.
Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, tú has estado allí, ¿no?
Allí he estado, claro, porque además a mí el tema de los perfumes y sobre todo la fotografía me gusta mucho y además, siendo Loewe, que todo lo tengamos esa referencia, pues he dicho, me voy a acercar porque además hay allí una serie de talleres, que puedes, hay talleres florales y talleres de perfumes. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacen en esos talleres? Pues te van enseñando, vas conociendo los olores, vas conociendo un poquito la historia de los perfumes. Por ejemplo, en el de perfumes, como uh-huh. cuenta Zahara Manchado, que es en Relaciones Públicas de Loewe de Perfumes, descubrimos los olores, pero también nos hablan de por qué somos fieles, por ejemplo, a un perfume.
Ah, qué curioso.
Somos capaces de identificar por qué nos gusta un perfume, por qué siempre nos gusta el mismo tipo de perfume, por ejemplo, que suele ser porque contiene notas similares o notas que proceden de las mismas familias, y esas notas lo que nos hacen es que de repente nos despiertan en nosotros unas emociones, un estado de ánimo, unos sentimientos que son los que te atraen, ¿no? Entonces no es tanto crear el perfume, sino entender cómo se elabora el perfume.
Pues ahí bien, ¿no? Quizás esa fidelidad a los perfumes, no sé si os pasa, a mí me pasa, ¿no? Yo tengo ya mi colonia o mi perfume, sí. Y
uy,
me
yo
cuesta
soy
mucho cambiar.
Muy infiel.
¿Sí?
Yo creo que hay que vamos, como hoy día hay tanto para elegir, yo creo que eso va por días, por momentos.
Hay gente que también
día y noche. Uy, yo sí. Tú te pones igual verano que invierno.
Eso iba a decir.
Pues sí.
¿Sí?
De
pues
verdad que sí.
Yo creo en verano quieres más frescos. En invierno sí. Puede ser más intenso. Luego, si sales de noche, no es el caso porque yo no salgo casi nunca, pero si saliera, pues te gusta uno también más intenso. Y por la mañana, yo que voy en autobús o que vas al trabajo, que todo es más, no sé, yo creo sí, que hay muchísimo. ¿Vosotros no sabéis que los hombres son más fieles al perfume?
Anda.
Que las mujeres.
No, ni idea.
Les cuesta más. Ahora ya van cambiando, pero son en eso cuadriculados. Yo creo que hay que cambiar y que
sí.
Hay que probar.
Sí, sí, hay que, sí,
hay
eso
que probar.
Es verdad, hay que probar. Lo que pasa es que hay gente que nos cuesta. Mi madre sí que es de verano o primavera. Pero además, ¿qué va unido al aroma de un perfume? Sobre todo las flores, ¿no? Estaba muy está muy unido, ¿no? Las flores y perfume. Y también tenían sí. Un taller de flores. Además, tú puedes, porque sigue esta exposición, tú puedes crear tu propio ramo de flores. Hay unos expertos que te van diciendo cómo colocar, cuánto ver. Y también lo bueno, como nos sigue contando Zahara Manchado, que nos cuentan a lo mejor algunas curiosidades de algunas flores que no conocemos, por ejemplo, la rosa, el clavel, cómo debemos utilizarlo, para qué. Escuchamos a Zahara, a ver qué cuenta.
Hemos organizado también talleres florales por destacar ese link de nuestra marca, de nuestra nueva imagen con el arte y la naturaleza, y los hemos desarrollado de la mano de Loewe Flores, un taller en el que experimentas muchísimo, pues te pones tu delantal, te dan tus tijeras de podar, ¿no? Y experimentas muchísimo con la materia prima. Te explican por qué una rosa no le puedes cortar el tallo de cierto modo.
Pues fijaos, yo
¿y hasta cuándo podemos ver
este día sábado, 9 de marzo, en Callao? Yo os invito a que vayáis porque merece la pena ver esas fotografías y participar en los talleres.
Yo tengo que ir porque no pude ir el primer día porque no estaba en Madrid, pero me encanta. Y además el universo de Loewe, que se ha producido un gran cambio. Además ahora en la imagen y todo eso daría
para otro programa
y no tenemos tiempo.
Pilar Abad, muchísimas gracias.
A vosotras.
Hasta luego. Lola, se nos acaba el tiempo. Esperamos que os haya gustado el Cope Cool de hoy.
Y en 15 días nos vemos, nos escuchamos más bien. Así que hasta entonces podéis seguirnos en nuestro Instagram, @copecool.
Hasta luego. Fuego.